Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bicicleta, frena, se acomoda a su zurda, el centro, arriba, el balón, Morata lo va buscando y todavía lo va a tener. Hace la finta, busca el español el servicio, arriba, remate, gol. McKennie from USA, gol de la Vecchia. Era mejor el Inter, iba increchando la Vecchia, señora Di Tacho, y McKennie tiene el gol con el que los coloca al frente Paco Gabriel.
No lo hubiera marcado, pero bueno. Oportunidad para el empate Lautaro. Otra Matías Pereira, aquí está el argentino, observando, volteando. Ahora fija la mirada en la pelota. Silbatazo, Lautaro. Gol del Inter. Empataron el partido. 1-1. Aquí definiendo extraordinario, gran disparo del jugador de Racing. Y vea nada más, clavando su 61 con esta camiseta. Gol del Inter.
La Supercopa de Italia, marcador empatado entre el Inter y la Juventus. Lautaro Martínez, el argentino, por el equipo del Inter. Y McKennie marca el gol de la Juventus de Turín de Italia en este partido de la Supercopa Italiana. Un saludo en este miércoles 12 de enero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes. Con mucho gusto estar acá contigo y con los que me pongas a hablar.
Igualmente, Chelis, qué gusto saludarte con el cariño de siempre. Fernando Tirado, gusto en saludarte.
Bueno, pues el que te toca hoy soy yo, Chelis, no había para más, pero me da mucho gusto acompañarlos. A los dos les mando un fuerte abrazo. Bueno, pues con mucha atención el partido, el primer clásico español que se juega fuera de territorio español, allá en territorio árabe. Se han ido a tiempo extra Barcelona y Real Madrid, empatado a 2 el juego. Y mencionar, Beto, hoy tenemos doble tanda de NBA por ESPN, arrancando desde las 6:30 de la tarde con el partido entre los Mavericks y los Knicks. Buen juego ese, pero particularmente el segundo, en donde estaremos trabajando junto a Miguel Ángel Briseño, el mejor partido que puede presentar la Conferencia del Este. Le hace muy bien a la NBA que los Toros de Chicago sean los líderes de la Conferencia del Este. La base de aficionados más grandes que tiene esta liga en Latinoamérica siguen siendo los Toros de Chicago. Y hoy se enfrentan a los Nets de Brooklyn, que son los grandes favoritos para ganar esa conferencia y llegar a las finales, en ese polémico equipo en donde ahora vuelve a jugar por tercera ocasión Kyrie Irving, otro de esos jugadores que no ha querido vacunarse, un caso pues polémico también de alto perfil como ha sido el de Novak Djokovic. Bueno, hoy sí va a jugar y ese partido lo tendremos por la señal de ESPN, va a ser a las 9:30 de la noche. Nos dará mucho gusto que nos acompañe.
Perfecto, Fer, te estaremos escuchando con mucho gusto con tu excelente narración. Ahí estaremos alternando para ver también el juego entre los Tigres y el equipo de Santos Laguna, cerrador de la jornada número uno del torneo. Y Chelis, el día de hoy se retiró Oribe Peralta, hizo oficial su despedida, su anuncio fue muy sentido, un video muy bien hecho, muy bien narrado, muy bien editado, con imágenes muy bien escogidas, con un mensaje de amistad al balón. Me pareció una forma original de realizar este video, y se marcha Chelis, uno de los grandes profesionales del fútbol mexicano de los últimos años.
Sí, todo tiene que llegar a un fin, ojalá todos los finales sean como el de Oribe. Para mí un referente en el fútbol mexicano y en su posición, más como ser humano que como atacante. ¡Gol del Madrid! Papá. Y rápidamente una anécdota. Yo fui hace muchos años, muchos, cuando empezaba yo en el 99, en el año 2000, fui a Cecifut de los señores Necochea.
Sí, estaba, la comarca.
Me ofrecían jugadores para traerme las fuerzas básicas, y nos invitaron a una gira. El caso está que dije, me llevo a ese, y ese era Oribe, y ya lo tenían apartado para el Morelia. Ese fue mi relación inicial con Oribe Peralta.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Minuto número 9 del primer tiempo suplementario, la Supercopa Española. En Arabia, Real Madrid le va ganando 3-2 al Barcelona. Ya escuchábamos a Chelis en el momento en que cayó el gol de Valverde al minuto 97. Vinicius Junior había marcado al 24, Benzema al 71 por el Real Madrid. De Jong al 40 y Ansu Fati al 82 por el equipo del Barcelona. Va ganando en este momento el conjunto del Real Madrid. Y vamos a saludar a César Caballero. César, qué gusto saludarte. ¿Cómo va la apelación de la Federación Mexicana de Fútbol ante el TAS?
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, la selección mexicana continúa este proceso de apelación en el TAS. Ya pusieron la queja formalmente ante el organismo para que esta sanción por el grito homofóbico que ha cerrado el Estadio Azteca para los próximos duelos eliminatorios sea revisada por parte de este organismo, que es el que, digamos, imparte justicia deportiva al más alto nivel. Hoy lo dijo así en conferencia de prensa John de Luisa en un evento donde la selección mexicana anunció a su nuevo patrocinador, una plataforma de criptomonedas, la cual se une por un año a la selección mexicana, aparecerá su logotipo en los uniformes y también en diferentes publicidades. Se realizó este evento para la presentación, ahí estuvo el presidente de la federación y esto fue lo que dijo respecto a la apelación del TAS.
Cariño, sí, como bien comentas, la decisión del TAS es la podremos ver en un periodo largo, en unos 8 o 10 meses, eso es lo que nos comentan los abogados. Podrán venir diferentes acciones antes de la definición definitiva por parte del TAS. Eso estaremos pendientes en los próximos días. En cuanto a los juegos siguientes, sí, definitivamente los dos partidos se van a llevar a cabo en el Estadio Azteca, tanto el partido en contra de Costa Rica como el partido en contra de Panamá. Vendrán nuevas medidas con una mucho mayor contundencia, y eso es lo que anunciaremos seguramente en los próximos días. Cuando tengamos noticias del TAS, sabremos cómo operarán esos partidos y bajo qué medidas estaremos implementando. Lo que sí es un hecho es, con estas medidas estaremos buscando una solución definitiva. No podemos estar arriesgando el futuro deportivo de la selección y tampoco le podemos estar impidiendo a toda la gente que sí quiere ir al estadio y que busca comportarse dignamente y no cometer estos actos discriminatorios. Así es que estaremos trabajando por ello y esperemos estas próximas medidas que nos traigan resultados a cortísimo plazo y que de una buena vez podamos terminar con esta situación.
César, saludo con gusto. Fernando Tirado, preguntarte para más o menos explicarle a la gente cuáles son los argumentos que presenta la federación en su defensa, porque entiendo que buscan proteger lo deportivo, evidentemente jugar en la cancha del Azteca con público siempre pues será un factor de peso. Esa es una. Y la otra, ¿cuáles son esas medidas, porque literal dijo John de Luisa, para intentar cohibir que se sigan presentando esos actos homofóbicos? ¿Qué es lo que viene?
Hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, en la primera parte de la pregunta, la defensa de la selección mexicana girará en torno a que ellos quieren que tanto la FIFA como el TAS valoren las campañas que han hecho para erradicar esta situación, la manera en que se ha unido el gremio futbolístico mexicano para tratar de erradicar esta situación. Ellos son conscientes de que el grito se ha presentado. Esa es una situación que no pueden ocultar y no quieren ocultar. Lo que ellos quieren dar a entender es que son situaciones aisladas, que no es toda la afición mexicana la que se comporta de esa manera y que la selección está haciendo todo lo que está en sus manos para tratar de evitarlo. Eso es lo que ellos quieren que vean los dos organismos, para que lo vean de esta manera y de alguna forma accedan a quitar este tipo de sanciones. La selección sabe perfectamente que el grito se ha presentado, pero este tipo de iniciativas para tratar de erradicar al grito, ellos lo van a poner como su principal eje en la defensa, para que estos dos organismos se den cuenta que México no está haciendo oídos sordos y que está haciendo todo lo posible o lo que está en sus manos para poder sacarse de encima a esta gente que va al estadio a gritar esta situación. Respecto al tema de las medidas, han sido muy herméticos en esta parte, pero lo que me han dicho es que una de las posibilidades que van a manejar es el tema de credencializar a los aficionados. que toda la gente que entre al estadio a ver a la selección mexicana esté credencializada, se tengan las identidades, así como, por ejemplo, pasó en el Mundial de Rusia, que tenías tu fan ID para entrar a los estadios. Es algo que está planeando la selección mexicana para que al menos es la identidad de toda la gente que va y que se hagan responsables de alguna manera de las situaciones nocivas que puedan llegar a practicar al interior del inmueble. Esta sería una de las medidas más importantes que tomaría la selección. Vamos a ver en próximos días cuáles son otras que también podrían poner en práctica.
Con respecto al COVID y a la cantidad enorme de contagios, ¿qué nos puedes platicar, César? Los aforos de los diferentes estadios se han ido estipulando en las últimas horas para los compromisos del fútbol mexicano, y también, como ya nos platicas, la selección mexicana de fútbol está en espera de esta resolución, que yo calculo que si nos dices que son 10 meses, pues será en pleno campeonato mundial de Qatar cuando se sepa realmente la definición por parte del TAS. Pero ¿qué nos cuentas también sobre el tema de la pandemia?
Sí, tienes razón en ese tema, Beto. Van a tardar varios meses y, bueno, es un hecho que se jugarán a puerta cerrada los siguientes partidos, pero México quiere sentar ese precedente de lo que ya les comentaba, de que es una federación que está preocupada por erradicar este tipo de situaciones. En el tema del COVID, la mayoría, o por no decir todos los estadios, tendrán afición en la jornada 2, esta jornada que se disputará el fin de semana. El que menos aforo tendrá es el Querétaro, que solo tiene autorizado 40%, mientras que el que más aforo tiene autorizado es el Estadio Azteca, que estará recibiendo al 100% de su capacidad en el partido entre Cruz Azul y los Bravos de Juárez. Respecto al tema de selección mexicana, claro que es una situación que preocupa el coronavirus, porque varios de los elementos mexicanos en últimos días, en últimas semanas, se han visto afectados por este virus, se han visto contagiados, y está la posibilidad de que pudiera haber restricciones de viaje para la fecha FIFA, que se disputará a finales de enero. Esta es una situación que todavía no se ha presentado, y hay confianza de que Gerardo Martino podrá contar con su equipo completo. John de Luisa también tocó el tema en la conferencia de prensa, y esto fue lo que dijo.
Darle por otro tema en particular, el tema de lo que se está viviendo en todo el mundo con el coronavirus, la nueva variante, que prácticamente nos ha puesto en jaque. ¿Qué tanto preocupa esto para conformar la convocatoria de selección para los próximos partidos, si es que han estado en contacto con los clubes de los seleccionados habituales que están contemplados a venir, para que no haya ningún problema? ¿Cómo van gestionando esa situación? Gracias, ingeniero.
Hola, César, un gusto de saludarte como siempre. Sí, en efecto, Gerardo Torrado y toda la gente de nuestra Dirección General Deportiva ha estado en contacto con los jugadores y con los clubes, dándole un seguimiento verdaderamente cercano al estatus de salud de cada uno de nuestros jugadores. De los que se supo que estaban infectados con esta nueva variable, afortunadamente todos ya están bien, incorporándose a sus equipos, agarrando ritmo, y eso nos deja muy tranquilos. Desde luego les seguiremos dando seguimiento para tener la tranquilidad de que vengan todos los que estén en la lista definitiva del Tata. Al día de hoy estamos tranquilos que así sea.
Las palabras de John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, excelente tarde.
Igualmente, que te vaya muy bien. Por lo pronto, Chelis, se mantiene esta situación de jugar sin público en la cancha del Estadio Azteca de cara al próximo campeonato mundial.
Yo creo que le conviene a México. Si a México no le salen las cosas en el Estadio Azteca, la gente se le va a voltear, y obviamente lo primero va a ser el grito. Y entonces, para calmar las aguas, que la televisión pague sus derechos y que quiten lo del público. No creo.
Chelis, ¿no le conviene a México jugar en el Azteca?
No.
¿Escuché bien?
No, exactamente. Y buenas tardes, perdón por no darte un nombre desde el principio, Fer, un abrazo. No le conviene porque no está jugando bien y porque el público se le voltea muy fácilmente en el Azteca. Y entonces lo primero que va a haber va a ser el grito atrás de las porterías. Y en segundo va a ser la presión, que México ahorita lo que menos necesita es presión. Esa es mi opinión. Evalúala.
No, es bravo, es como decir que no le conviene a Italia jugar en el Olímpico de Roma.
Evalúala. O Argentina en el No, estamos hablando de México, no de Italia.
Ok.
Sí, bueno, me perdí un segundito, pero sí, la situación es que un sector del público mínimo, porque desde luego no es todo el público, echa a perder la buena intención de una buena conducta de la mayoría de la gente que va al Estadio Azteca. Por lo pronto, pues esto no se va a resolver en definitiva hasta dentro de 10 meses, y como el Mundial empieza en noviembre, pues seguramente en pleno Mundial se conocerá esta situación. Vamos a platicar también acerca del conjunto del América. Solamente un partido le dieron a Santiago Solari de suspensión, pero vamos contigo, John, porque ahora comentamos lo de Solari, porque por lo pronto tú tienes información de una nueva contratación para el conjunto de las Águilas del América, John, para este torneo.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Feliz año. Un poquito de fútbol de estufa. Les puedo confirmar que Alejandro Sendejas deja el Necaxa, va al América. No lo querían vender, pero el jugador quería irse. Y hay algo bien curioso, es la primera vez que hay una cláusula de rescisión, tomando en cuenta que América le paga al Necaxa. Nunca dos equipos, que yo sepa, habían pagado una cláusula de rescisión. ¿Cómo ha cambiado el fútbol con esto del pacto de caballeros? No sé si es la contratación bomba que esperan los aficionados del América, pero les confirmo, Beto, compañeros, Alex Sendejas es comprado por el América vía Necaxa. Saludos.
Perfecto, John, muchas gracias. Sendejas llega al conjunto del América. Faltaba poco para que esto ya se pudiera concretar. Y con respecto al tema de Solari, estaremos platicando al volver del corte comercial. Solamente un partido le dieron al entrenador del conjunto del América por meterse a la cancha de Puebla el viernes anterior. Volveremos enseguida. Chelis, Fernando Tirado y Heriberto Murrieta. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Si solamente se metió a la cancha sin insultar, pues sí se puede entender que se le dé el castigo mínimo, Chelis, a Santiago Solari de un partido, aunque yo creo que sigue faltando ejemplaridad en los castigos en el fútbol mexicano, y hay personajes como Gignac, como Ferretti, o ahora como Solari, que resultan prácticamente intocables en el fútbol mexicano.
Sí, más lo de Ferretti y lo de Gignac que lo de Solari. Lo de Solari, la primera vez que lo hace, siempre se ha comportado como un señor, se le fueron las cabras, y el árbitro era el cercano, y él se pudo haber escrito en la cédula lo que dijo y lo que dejó de decir. Lo del señor Ferretti, que lo he vivido en carne propia, es otra cosa, y lo que hace Gignac, que lo hemos visto en todos los partidos, es totalmente otra cosa. Lo de Solari, si así lo puso el árbitro y nadie lo insultó y solamente reclamó una falta, pues el reglamento dice que es un partido meterte a la cancha.
Sí, me acuerdo en un partido Tigres-Puebla, en Puebla, cómo se te puso al brinco totalmente descontrolado Ferretti. Lo ha hecho muchísimas veces en el fútbol mexicano y no pasa nada con el brasileño naturalizado mexicano. ¿A ti qué te parece, Fer, la suspensión de un partido nada más para Solari?
A mí me parece que es correcto, Beto. Como dice Chelis, yo creo que sí hay que tomar en cuenta comportamientos previos para valorar las
sanciones. Sí, antecedentes, ¿no?
Antecedentes, bueno, si es solamente una ocasión atípica, me parece que es correcto. Si lo vuelve a hacer, bueno, otras medidas se deberán de considerar. Y no sé si esté bien o mal, coincido con lo que mencionaba Chelis hace un rato, pero esto de las sanciones con respecto al alto perfil de los entrenadores o de los jugadores, pues ocurre en muchos deportes, ¿no? Beto, en el fútbol americano, igual la NFL no castiga de la misma forma a Brady que a un quarterback de segundo cuadro. No se castiga, o no se castigaba a Michael Jordan como se castiga al resto de los jugadores en la NBA. No, insisto, no sé si esté bien o mal, pero eso ocurre en todas partes, no es exclusivo del fútbol mexicano.
Fíjate que, como decía Vicente Navarro antes de empezar el programa, ahora un técnico se puede meter a la cancha. Es un mal precedente en el sentido de que pudiera cualquier entrenador meterse en algún momento y sabe que solamente se le va a dar un partido en caso de que no insulte. Yo no sé si realmente no insultó o si el árbitro Mejía no quiso en la cédula asentar que Solari eventualmente insultó en este partido, pero el punto es que sigue siendo muy, muy débil, creo yo, la forma de castigar de la comisión disciplinaria.
Beto, no vayamos tan lejos, Beto, en el tenis. Si no fuera Djokovic, este claro, pleito se hubiera acabado hace mucho, ¿no? O sea, no juega y punto, se acabó. Sí, no entra Australia, punto y se acabó. O sea,
cierto.
Las estrellas reciben tratos distintos.
Es verdad. Vamos a escuchar, hablando de estrellas, a Oribe Peralta, que termina su carrera en el fútbol profesional.
Siempre estuve ligado a un balón. Si me preguntaras, este ha sido el gran éxito de mi vida. El fútbol depende de un balón para poder ser. Y así me aferré yo a él como si de ello dependiera también mi existencia. El balón para mí es alegría. Es de esas mañanas que se convierten en noche en las cascaritas con los amigos. Recuerdo muy pocos momentos lejos de él. Desde que nos encontramos me entró un sueño, mismo que también me ayudó a materializar, el de ser futbolista profesional. El balón ha sido mi confidente y mi compañía incondicional. Ha compartido conmigo cada una de las camisetas que he tenido el honor de portar, manteniéndose fiel y estoico mientras me escuchaba hablarle de mi felicidad. Lo mismo cuando le contaba mis frustraciones y mis batallas. En su rol de maestro ha sido severo. Ha retado como nadie mi resistencia. Es además la causa de los golpes más dolorosos que ha recibido mi cuerpo y de las caídas más graves que he sufrido. Que lejos de ser las que me han tumbado en el campo de juego, han sido aquellas producto de esa debilidad que a veces te deja encarnar, como para ver y hacerte ver de que estás hecho en realidad. Pero de todos sus papeles, el que más le agradezco es el de ser mi amigo. Fue gracias a un balón que encontré mi rumbo, que descubrí mi misión, que he tenido el regalo de conectar con millones de personas que comparten conmigo la misma pasión. La de verlo reventar en el fondo de la red, erizándonos la piel y estallando en gritos de gol. Hoy que el silbato marca un cambio de juego que me lleva a continuar mis pasos fuera de las canchas, solo puedo decirte gracias. Gracias por siempre recordarme que tanto en el fútbol como en la vida, el mayor rival a vencer es uno mismo. Y que las más grandes victorias se cosechan cuando te diviertes. Porque todo es un hermoso juego. Hoy que yo tomo un nuevo rumbo, tú sigues rodando, querido amigo.
Buena redacción de este guión, de este texto, buen ritmo de lectura de Oribe Peralta, bonita forma de terminar, original me parece, con su relación con el balón, que finalmente es el que nos impulsa a todos desde el lado periodístico, desde el lado del entrenador, desde el lado del jugador, de los árbitros, en fin, de todos los que estamos alrededor del mundo del fútbol. Y yo te quisiera preguntar ahora, Óscar, con el gusto de saludarte en esta tarde, Óscar Gallardo, ¿cómo sentiste a Oribe de ánimo en la conferencia del día de hoy?
Qué gusto me da saludarte, Heriberto, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bien mencionas, Heriberto, un guión que anuncia pues el final de una historia. Sin embargo, Oribe tratando de demostrarle a sus aficionados, a la gente que le gusta el fútbol, que se despide de la mejor manera con su amigo el balón. Yo me aparto, pero tu balón sigue rodando. Ahora recordando grandes partidos de Oribe con la camiseta del Santos, con la camiseta del Morelia cuando debuta con la selección mexicana, el oro olímpico, Heriberto.
Sí.
Quizá no tuvo el mejor final con las Chivas, pero será recordado por el oro olímpico, lo que ganó con Santos, lo que obtuvo con el América, y Oribe a sus 38 años, vaya, que deja en alto el nombre de Coahuila, estado en donde nace.
Sí, estiró la liga al máximo, pero ya no daba para más, evidentemente. Tampico Madero, al parecer, parte del grupo Orlegui quería quedarse con los servicios futbolísticos todavía en el último momento de Oribe Peralta, pero termina esta brillante carrera de un jugador todo pundonor, muy completo como delantero, no únicamente un definidor, sino muy completo en el frente ofensivo. ¿Y a qué se va a dedicar Oribe Peralta, Óscar, de aquí en adelante?
Seguramente lo veremos muy cerca, Heriberto, en los medios de comunicación, recordando en algunas entrevistas que le ha realizado ESPN fuera de cámaras el mismo Oribe. Recuerdo que menciona su facilidad por la palabra, una anécdota muy personal por allá, Heriberto, del 2004, cuando Oribe Peralta jugaba en los Rayados del Monterrey, en algún clásico regiomontano, tuve la oportunidad de estar, pues con menos años, pero cerca de Oribe, y Oribe mirando lo que hacía el reportero de cancha, mirando la operación de las cámaras, esto en la transmisión post partido, es decir, desde aquel momento te puedo decir que Oribe me marcó, y sabemos que tiene diferentes negocios, ha invertido en bienes raíces, tiene otro tipo de negocios en este momento, pero no descartemos por ahí tenerlo de colega Heriberto.
Ah, caray, pues bueno, vamos a estar pendientes. Oscar, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Heriberto, que estén bien.
Igualmente, buenas tardes. ¿Cuál es el legado, Chelis, de Oribe, y cómo lo definirías? ¿Cuáles son las características por las que se va a recordar como un gran delantero a Oribe Peralta?
Un gran compañero, un gran líder, un luchón, luchón porque debutó tarde, no debutó a la edad que tenía que debutar, con la cabeza muy puesta en lo que quería, pero su entrega dentro de la cancha, yo me acuerdo los últimos partidos que tuvo en el América, eran verdaderamente eran desgarrantes, cómo iba por el portero, cómo se jalaba por el defensa, cómo iba a tapar la salida del otro, o sea, un desgaste tremendo siendo Oribe Peralta. Sí me queda la cosa que en Guadalajara los últimos dos años, quizás dos años y medio, tres, no lo supieron aprovechar.
Sí, ya le quedaba poco fútbol, estuvo prácticamente todo el tiempo en la banca, un jugador muy completo, Fer, y cuando digo esto me refiero a que no era únicamente un definidor, un punta del último toque hacia la red, sino que un jugador que podía botarse, que podía jugar de espaldas, que podía jugar fuera del área, que realmente ha dejado en este sentido una imagen importante de un buen delantero mexicano que tuvo que batallar mucho tiempo para ser titular, a pesar de que ya lo merecía en algunos equipos cuando todavía se daba preferencia en aquellos entonces a los extranjeros que no permitían que Oribe Peralta fuera, o los entrenadores más concretamente, que fuera titular en el fútbol mexicano en Monterrey, por ejemplo.
Sí, sí, Beto, de hecho, yo te quería platicar sobre eso. Chelis mencionaba cuál fue su primer contacto con Oribe Peralta, el mío, y lo platico rapidito. En 2004, claro, cuando Miguel Herrera dirigía a los Rayados del Monterrey, yo cubría la cuenta de los Rayados del Monterrey. Y en ese momento me acuerdo un partido de pretemporada y Miguel nos mencionaba de este jovencito, Oribe Peralta, ¿no? Y en aquel momento, como lo mencionas, había pocas oportunidades para delanteros mexicanos en el Monterrey. Tenían a Guillermo Franco, tienen a Carlos Casartelli, tenían a Alex Fernández, después llega Hugo Rodallega, me parece que es el momento de Reinaldo Navia. Era bien difícil que pudiera tener minutos y de una u otra forma logra jugar e incluso tiene participación en aquellas finales de Monterrey contra Toluca, de Monterrey contra Pumas, un tipo que marcaba diferencia. En 15 minutos te dabas cuenta que era un talento especial. Y no vayamos muy lejos, Beto. Uno de los 13 oros olímpicos que tiene nuestro país, en buena parte, es gracias a Oribe Peralta. Claro, es el líder indiscutible de esa selección.
Claro.
Sí, totalmente. Qué importante su presencia en aquel partido frente al equipo de Brasil. El Cepillo Peralta, no sé por qué le pusieron así, no sé si por el pelo parado. Luego se puso los brackets, hizo muchos anuncios comerciales, fue un símbolo para la Comarca Lagunera. Nació allá en Cecifut, como ya comentaba Chelis al principio del programa, con Salvador Necochea, que también ha puesto en la cancha a jugadores como Medina, el Negro Medina, entre otros jugadores importantes de la Primera División. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir al goteo informativo del día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula del fútbol mexicano. Tigres Santos juegan el día de hoy. Ahora comentamos un poquito más sobre este que se antoja hacer un buen partido. El Diente López ya es negativo en la prueba de antígenos, en la prueba PCR famosa, donde te meten el hisopo hasta el cerebro.
¡Ah! ¡Au!
Que estornudas, Chelis, y te da una comezón y una mala sensación de aquellas. Y te tienes que sonar después de la prueba PCR. Diego Reyes, ese sí, está baja de Tigres para enfrentar a Santos Laguna. Ya decía César de los aforos autorizados para los partidos de la próxima jornada del fútbol mexicano, algunos con mayor o menor aforo para los partidos que están por venir, y ahora comentamos un poquito más acerca de eso. También con respecto a la liga, a la comisión disciplinaria impuso un aviso de veto al Puebla, porque el viernes fue el día de las invasiones, no solamente Solari, sino que también algunas personas se metieron al final del partido a la cancha, y hay un aviso de veto porque algunos espectadores se brincaron a la cancha un aviso de veto para el Puebla. Santi Jiménez sigue sin trabajar porque la infección del COVID continúa para el centro delantero del Cruz Azul y hoy hará más pruebas. El Necaxa presenta 2 casos positivos por COVID y Romo apunta ya para ser titular con el equipo del Monterrey para la próxima jornada del fútbol mexicano. El Real Madrid y el Barcelona, Fer, todavía no terminan, sigue ganando el Real Madrid.
Pues está terminando, ¿no, Beto? Está el Real Madrid con una sufrida victoria. No se notaba, y el Chelis quizás pudiera confirmarlo, la diferencia de 17 puntos en la Liga, Chelis, y es discutiblemente el mejor partido que le vemos a este Barcelona con Xavi, ¿no? En el segundo tiempo, no sé qué tanto con la complacencia del Real Madrid, pero mejora muchísimo el conjunto blaugrana.
Está más cerca el Barcelona de salir de esta crisis deportiva a nivel de cancha en 90 minutos. Hoy dieron un paso muy
adelante.
Y el Real Madrid tendrá que poner sus barbas a remojar, porque así no va a llegar a ningún lado. Con un juego aéreo, le remataron N cantidad de bolas en el área, de cabeza, N. Yo no sé si fue la ausencia de Alaba, la no sincronización de Nacho. Vete a saber qué pasó, pero qué cantidad de bolas remató el Barcelona.
Sí, es cierto. Acaba de terminar el partido, Vinicius, Benzema y Valverde, los goles del Real Madrid, De Jong y Fati, los goles del equipo del Barcelona, en esta semifinal de la Supercopa de España que acaba justamente de terminar. Y vamos a cambiar de tema. Bueno, Tigres-Santos, decíamos, Chelis, puede ser un buen partido para esta noche, para cerrar la jornada número 1, el equipo de Miguel Herrera frente a Santos Laguna.
Tiene que arrancar bien. Tiene que arrancar bien el señor Herrera, tiene que arrancar porque se reforzó bien, exactamente en lugares puntuales, y para mi manera de ver, ya hablaremos cuando acabe el torneo, Caixinha no es, por el objetivo que sigue y por la trayectoria que está llevando el club, como institución, el Santos, Caixinha no es entrenador para el Santos. Nada que ver con el entrenador que tenían, con Aldama. Totalmente nada que ver por la cantidad de jugadores que uno producía y por la necesidad de títulos que siempre tiene Caixinha, que son 2 cosas totalmente diferentes.
Sí, viene del listón alto de Almada, que ciertamente lo hizo muy bien con el equipo de Santos de la comarca lagunera. Vamos a ir con el Tapa Nava, Fer, ¿qué te parece si le damos la bienvenida para hablar de fútbol americano?
Por supuesto, Beto, le damos la bienvenida aquí a Charlie, me da mucho gusto saludarte, Charlie, para preguntarte, ¿cómo se toman los vaqueros de Dallas que sean el equipo menos favorito de los 6 partidos de acuerdo a Las Vegas? Incluso los Bills son más favoritos, porque lo son por 4 puntos contra los Patriotas, de lo que es Dallas contra los Niners, a pesar de ganar su división con récord perfecto de 6-0, apenas son favoritos por 3 puntos, y están enfrentando un equipo que en la segunda mitad de campaña es discutiblemente el que mejor corrió la pelota, con 294 acarreos, más de 1,260 yardas, y están generando con Divo Samuel 6.5 yardas por acarreo. Me parece que ese puede ser un punto fundamental en este partido, Charlie.
¿Qué tal, Fer? Qué gusto saludarlos. Lo tomen así como tú lo dices, ¿no? Ellos saben que van a enfrentar probablemente al equipo que mejor enrachado y más fuerte llega de toda la Conferencia Nacional en la segunda mitad de la temporada. Reconocen que tienen presión, no solo porque esperan alrededor de 100,000 personas en su estadio, le están pidiendo a la gente que no venda los boletos, que vayan todos vestidos de blanco para que se note la gran diferencia, porque saben que la afición de los 49ers es brava y llena estadios como visitantes, sino que le pregunten a los Rams el domingo pasado. Y también reconocen que hay jugadores en particular, y hoy lo dijo Ezequiel Elliott, como Dak Prescott, que traen muchísima presión sobre sus hombros, aunque no lo quieran reconocer. Y dice Zeke, no solo se trata si somos el equipo menos favorito entre los locales o si Dak Prescott firmó por 160 millones de dólares, se trata de que Dak siente la responsabilidad de hacer que se refleje el trabajo de una temporada en la que mal que bien ganaron 12 partidos, en las que tuvieron receptor y corredor de 1,000 yardas, un novato con más de 10 capturas, un esquinero con 11 intercepciones. Es decir, dice que Prescott siente que la responsabilidad es hacer que todo ese trabajo brille y no se quede como un amargo recuerdo, como lo tuvieron ellos cuando eran novatos en el 2016, que ganaron 13 partidos y los Packers se los despacharon en el primer partido de playoffs.
Oye, Tapa, nada más es para nosotros los que tenemos pues ya cierta edad y hemos visto muchos años fútbol americano, que nos acordamos muy bien de aquellas de finales de conferencia en los 90, que fueron tres consecutivas, la última en el 94 entre San Francisco y los Vaqueros, o para este grupo, para esta edición de los Cowboys, representa algo especial jugar contra San Francisco. Aquí en México, buena parte de los aficionados de los Cowboys pues tienen siempre un amigo, un compadre, un familiar que le va a los Niners y no olvidan aquella rivalidad.
Sí, no, acá también, Fer, y incluso entre el grupo de jugadores que deben de tener entre los 22 y 29 años de edad en promedio, dicen que ellos crecieron cuando estaban en categorías infantiles o de niños viendo esos partidos de los 90, tres finales de conferencia, de las que Dallas ganó dos y San Francisco una. Están conscientes de la añeja tradición que hay en postemporada. Ha habido varios homenajes este año al famoso The Catch, cuando en el 81... Dwight Clark los eliminó sobre Everson Walls, al que le acaban de empatar la marca de intercepciones en el equipo Trevon Diggs. Todos ellos dicen que es un juego especial. Si a eso le sumamos los entrenadores, como Dan Quinn, que dice no solamente algo que es un privilegio jugar un partido de playoff Dallas-San Francisco, sino que además uno de sus alumnos más destacados es el head coach de San Francisco, Kyle Shanahan, de coachar con él en el Super Bowl, se fue de entrenador en jefe de San Francisco, etcétera. Acá también todos los medios de comunicación en cualquier idioma prácticamente están abriendo entre los juegos de postemporada con el Dallas contra San Francisco, además de que, como bien lo dijiste, se supone que es el partido más atractivo por lo cerrado que puede estar entre ambos conjuntos. Los Cowboys ganaron mal que bien 5 de sus últimos 6 juegos también para llegar aquí.
Correcto, pues vamos a ver qué ocurre en este desenlace, en esta recta final de cara al Supertazón. Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, muchachos, que estén bien.
Igualmente, muchas gracias al Tapa Nava, y pues ya se acerca, Fer, esta parte final que tanto esperan los aficionados al fútbol americano profesional.
Sí, Beto, con partidos bien interesantes, duelos divisionales en esta ronda de comodines. Hay que recordar que ahora solamente descansan los dos mejores sembrados en cada una de las conferencias. Lo hará Green Bay en la nacional y lo hará el equipo de los Titanes de Tennessee en la conferencia americana. Pero lo mencionaba hace un rato, es el partido más cerrado de acuerdo a los momios. Los Bills son favoritos por 4 cuando reciben a los Patriotas y los Rams por 4 cuando se enfrenten a los Cardenales de Arizona. Y bueno, dos partidos que parecen ser los más decantados a priori, ¿no? El de los Bengals, favoritos por 5.5 contra los Raiders, que esa debe ser una de las historias más raras que yo haya visto jamás en la historia del deporte profesional, Beto. Una temporada en la que a los Raiders les despiden el entrenador por el tema de John Gruden, que todos conocemos por la polémica de aquellos correos, en donde un jugador de los Raiders va a la cárcel por aquel accidente automovilístico de Henry Rocks. Han tenido cualquier cantidad de drama allá en Las Vegas, y sin embargo, logran meterse a la postemporada de rebote en el último juego contra los Chargers, pero ahí están los Raiders. Y lo de los Steelers, ¿no? Que ya algunos aficionados están haciendo bromas en redes sociales que invitan a la gente a la fiesta de despedida de Big Ben Roethlisberger, que hay que recordar que con la victoria del pasado domingo contra Baltimore, Pittsburgh también se mete como por la ventana, ¿no? Como por la cocina a la fiesta, pero al final del día jugará al menos un último partido de postemporada Big Ben, otra de las narrativas a seguir este fin de semana en la NFL.
Correcto, Fer. Y antes del gotero informativo internacional del fútbol, Chelis, ¿qué te ha parecido este Real Madrid que termina por ganar el partido allá en el Estadio El Rey Fahd en Arabia, en esta semifinal tan intensa de la Supercopa Española?
Un equipo cansado. Yo noté un equipo cansado ante un equipo con más deseos, con más hambre de querer dar la campanada, porque al final de cuentas hubiese sido una campanada tremenda que el Barcelona le ganara al Madrid, pero en una de esas bien merecido se lo tenía Madrid, porque sí lo vi muy, como que muy sobrellevando y solamente metiéndole el pie al acelerador en momentos muy puntuales del juego. Lo de Xavi es para resaltar. Xavi no está jugando a su estilo, el estilo este que le conocemos, de dónde sale, de la Masía, no está jugando y está adoptando algo para aprovechar las virtudes de los jugadores que tiene en este momento, en este caso, el juego aéreo.
Oye, Beto, si me permites apuntar, claro, algo de lo que decía Chelis, curioso, ¿no? Porque hoy el Barcelona no tiene ninguna estrella consagrada, pero en unos 3 o 4 años el Barcelona pudiera tener, claro, a 3 de los mejores jugadores del mundo, ¿no?
Claro.
Sí, claro. efectivamente. Vamos a ir al gotero informativo del fútbol internacional. Tecatito firmará por 3 años con el Sevilla. El Al Nasser anuncia el fichaje de el Cabecita Rodríguez, que se va del equipo de Cruz Azul. Pulido emitió una carta tras anunciarse su lesión. Qué pena, Pulido se queda fuera todo el año del fútbol de Estados Unidos y pierde el campeonato mundial, el que pudo haber sido quizá el último mundial para Pulido. No sé qué tanto tiempo le quede por delante, pero una pena lo que le ocurre a Pulido, que tendrá que ser operado. Klopp confirma la renovación de Salah, que va por buen camino, todavía no se concreta, y Raiola ha sido operado de emergencia allá en Italia. Pero una pena lo que le está pasando, Chelis, a Pulido, que queda fuera de toda actividad futbolística en este 2022.
Sí, no, en la vida no puedes tener todo, Beto. Y entonces él escogió el camino de Kansas, escogió este ser jugador franquicia, todo esto. No es que le desee, obviamente, yo no, ¿cómo le vas a desear? Pero es que algún problema tenía que tener. Y mira nada más por dónde le llega el problema. Una verdaderamente pena que no pueda competir. ¿Quién sabe si hubiese competido con el entrenador que tenemos, prefiriendo a Funes Mori que ha Pulido en muchos casos, ya lo hemos visto, pero una pena que ni a la lista se pueda subir por esta operación que va a tardar entre 9 y 11 meses.
Y a Tecatito a punto de emigrar, ¿cómo lo ves de nivel cuando faltan unos 10 meses para el campeonato mundial?
No, lo mejor que le pudo haber pasado a Tecate, en Porto no iba a jugar porque no renovó contrato, y entonces Porto, que es un equipo comprador barato para vender caro, no pudo realizarlo con Corona, su castigo este lo tuvo. El Porto juega bien, pero no iba a poder jugar. Y entonces para la selección y para el jugador, excelente que pueda ir al Sevilla. Excelente, que es el segundo mejor colocado. Entonces va a tener minutos en Sevilla, que es un equipo ofensivo, que también le conviene eso al Tecate, equipos ofensivos.
Y en donde además va a encontrar mucha mayor competencia deportiva, Chelis.
A Tecate del América, imagínatelo.
Sí, sería excelente para ver en América.
De doble lateral. Se juega con dos laterales, sería doble lateral.
Sí, oye, estábamos repasando la lista de los jugadores de medio campo hacia adelante del América, con Aquino, con Jonathan, con Fidalgo, con Valdés, con Richard Sánchez, a ver si llega Pablo Solari. Oye, y con respecto a Orbelín, Fer, que también se va a Europa, yo creo que ha sido más regular, digamos, Orbelín Pineda que Tecatito Corona en los últimos meses.
Sí, porque aparte los llamados de Tecatito eran básicamente por decreto, ¿no? Independientemente de si jugara bien o no, estaba ahí. A mí me parece que hace un buen rato que no impacta en selección nacional con el potencial que tiene el Tecatito Corona, y bueno, se ha caído en una zona de confort, particularmente en el equipo mexicano, sabiendo que no tiene competencia. Y lo de Orbelín, bien, veía y presentábamos en Sports Center imágenes de cómo se entrenaba, porque tiene más de 45 días que no disputa un partido de fútbol Orbelín, ojalá y lo logren poner a punto para que tenga minutos de calidad con el equipo del Celta.
Y su bailecito, ¿cómo caerá allá entre los gallegos?
Pues ojalá bien, Beto, en las redes sociales ha sido muy bien acogido, espero que también allá lo tomen a bien, ¿no?
Es simpático, el hombre tiene ritmo para bailar, es original, buen jugador, gran dinámica, Chelis.
Tercer mexicano que llega a tierras gallegas.
Sí, tercer mexicano.
Guardado, Omar. Guardado. Omar Bravo jugó en La Coruña y ahora...
Ah, sí, Orbelín, es cierto.
Yo Orbelín.
Orbelín Pineda ahora, es verdad. Se van a tiempo extra.
Espérame, no, cuarto, el central, ¿cómo se llama el central? Que de la selección Araujo. También.
Araujo,
claro.
Exactamente. Son los que han estado en esos... en esas tierras norteñas de buena comida, Chelis, allá en España.
No, hombre, de buena comida y de mejores personas. Para empezar, ¿sí? mi papá que en paz descanse.
¿En dónde nació, Chelis?
En Carril, Pontevedra.
Carril. Mira, bonito nombre de un pueblo allá en Pontevedra. Se van a ir al tiempo extra, Inter y Juventus, que están 1-1, McKennie al 25... y Lautaro 10 minutos después empató para el Inter, así que se van ya al tiempo extra, ya terminaron los 90 minutos de este partido de la Supercopa Italiana. Y vamos a ir al gotero de otros deportes ya para abrochar. Djokovic reconoció errores en los documentos de viaje, fue una entrevista con un medio francés sin avisar que había dado positivo a COVID en diciembre, y esto provocó también una gran polémica en Francia, aparte de la que ya ha provocado en Australia. Los Gigantes despiden a Joe Judge. El dinero mexicano Héctor Cepeda buscará un lugar en la NFL, y las Grandes Ligas y el gremio de peloteros se reunirán el día de mañana para ver en qué termina esta situación. Pero por lo pronto los Gigantes, Fer, han despedido a su coach.
Y una semana convulsionada en la NFL, ese famoso Black Monday, ¿no? En donde además despidieron a Brian Flores. Esa quizás la más de las sorpresas, Beto, porque a mí me parece que Flores no estaba haciendo un mal trabajo con el equipo de Miami, que incluso se enracha por poco y se mete a la postemporada. Yo sí veía una evolución con el equipo de la Florida. No le pegaron con el mariscal de campo. Me parece que Tagovailoa no es lo que necesita el equipo de los Delfines. No demostró ser un mariscal de campo franquicia en la NFL. Pero bueno, se va Flores. Sí, lo de Nueva York bastante más predecible, como lo de Denver con Vic Fangio. Vamos a ver cuánto tiempo más le dan a John Elway en esa franquicia, porque John Elway, pues lo recordamos como una leyenda como mariscal de campo, pero como ejecutivo no ha pegado una sola, ¿eh? Hay que recordar que el éxito con Manning, pues es básicamente heredado, pero el equipo de Denver desde entonces no ha sido contendiente.
Y por último, murió Jan Ramírez, muy joven, 28 años de edad, tenía este catcher del bullpen de los Rays, había nacido en Bayamón, allá en Puerto Rico, hace 28 años de edad. No se han dado las razones de la muerte de Jan Ramírez. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Chelis, Fer, muchas gracias. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Gracias, Fer.
Gracias, Beto. Hasta mañana. Abrazo a ambos.
Igualmente. Hasta mañana. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.